Alejandro, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. En principio, preguntarte qué te pasó, cómo viviste el domingo cuando te enteraste los resultados de esta elección que lo ungió a Javier Milei como el próximo presidente de la nación.
Bueno, para ser francos, sí, yo pensaba que era una posibilidad cierta que ganara Milei, no me parecía para nada imposible, me parecía que era estadísticamente tenía las mayores posibilidades porque el voto de Milei más el de Patricia Bullrich sumaba más del 50%. Y porque había habido problemas en estos últimos años muy graves en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas. Y bueno, sí, estaba permanentemente en comunicación con mis amigos, compañeros, compañeras, que queríamos que ganara Unión por la Patria, que ganara Sergio Massa. Los más cercanos saben que yo era el pesimista del grupo y había otros muy optimistas. Pero en ese sentido, quizás el impacto para mí fue sobre todo la proporción, ¿no? La diferencia tan grande en la votación entre uno y otro. Me sorprendió, me impactó mucho. Pensé que quise, bueno, yo quería que ganara Massa, pensé que si ganaba Milei iba a ganar por menos. Y realmente la diferencia tan contundente, sí, fue un impacto. Y después tuve el impacto de mis afectos, de mis amigos, de mis hijos, de la gente que más quiero, que yo creo que hoy hay un sentimiento generalizado de orfandad en aquellos que queríamos que ganara Sergio Massa, ¿no? O sea, ningún dirigente de Unión por la Patria, y me refiero a los más importantes, digo, no me refiero a los de segunda línea o tercera línea. Ningún dirigente de Unión por la Patria salió a dar una explicación, salió a hablar, salió a ocupar el lugar que le corresponde de liderazgo. Y para mí esto, hay un gran contraste muy brutal entre el último día del gobierno de Cristina en 2015, donde Mauricio Macri ya había sido, ya era presidente electo, iba a asumir el día siguiente. Cristina reunió al pueblo en Plaza de Mayo, le habló, dijo lo que tenía para decir. Era una plaza llena de tristeza, llena de melancolía, por algo que probablemente no se iba a volver a vivir y que había sido muy hermoso para quienes habitábamos esa plaza. Pero había una referencia clara, había una palabra. Había alguien que miraba en los ojos y daba la cara. Hoy no hay. Entonces la sensación de orfandad que siente la militancia, que siente la gente más comprometida, la gente más joven, que ha dado muchísimo para evitar que ganara Milei, porque bueno, nosotros estamos convencidos que va a ser malo para Argentina y esperamos, yo espero estar muy equivocado, quiero que mis compatriotas tengan razón y que esto sea lo mejor para la Argentina, pero como es un país donde reina la libertad y la democracia, mis compatriotas votan, elegimos entre todos, el que gana, gana, y los que perdemos decimos lo que pensamos.
Alejandro, nadie desconoce, digamos, la situación económica en la cual está atravesando el país, los índices de pobreza, la inflación, evidentemente eso ha pesado y mucho. Pero por otro lado, yo no es como que no logro entender, digamos, alguien que reivindica la última dictadura, alguien que reivindica tirar gente viva de los aviones, digo, digamos, hay como un parámetro humano que no termino de dimensionar en eso, digamos, si se puede olvidar todo eso y que nos rija solamente la cuestión económica, que insisto, no es menor, digamos, tenemos números de pobreza que son tremendos, el 40%. Digo, pero hay una dimensión ahí de pensar, digamos, hasta dónde se votó en contra de la educación pública, porque, digo, dijo lo que iba a hacer. No es como en otros casos, como, no sé, con Menem, que dijo que iba para la revolución productiva y hizo todo lo contrario, o como Mauricio Macri, que no dijo y después hizo todo lo contrario. Está diciendo
bueno,
lo que va a
hacer. Para mí son muchos temas, muchos sí. temas. Vamos por partes, porque son todos muy importantes. Primero, digamos, las ciencias sociales saben, y lamentablemente quienes definen las políticas públicas no leen los estudios de las ciencias sociales, que los temas de memoria se van corroyendo y no son permanentes. Es decir, yo tengo más de 50 años, atravesé la dictadura, viví el retorno de la democracia, etcétera. Para las nuevas generaciones eso es completamente distinto, pero eso no es un caso argentino, eso es el caso global. Si quieren que la Argentina sea distinto, no lo van a conseguir, porque eso es un proceso de tiempo donde la bandera del nunca más no persiste por siempre. Y a costa de cualquier cosa, porque acá fue el problema. El problema acá es que el espacio político al cual yo pertenezco menospreció la inflación como problema corrosivo para la vida de los argentinos. Esta es la crisis más extensa en la Argentina. No es la más grave en profundidad, es la más extensa. Nunca hubo una crisis que empezara en 2018 y siguiera galopante en 2023. Es la crisis más larga. La hiperinflación fue terrible, duró 2 años. La crisis del 2001 fue terrible, duró 2 años. Y esta crisis dura 6 años. No soporta nadie más esto. Nadie quiere más de esto. Entonces, ¿quién iba a ganar la elección? El que prometiera que no iba a haber más de esto. Bueno, Milei prometió eso. Después vos decís que dijo que iba a privatizar la educación pública, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. Bueno, yo creo que hay videos para todo. Hay un video donde Milei dice la educación pública no es tema del gobierno nacional, porque no es tema del gobierno nacional. ¿Vos sabés cuánta plata invierte en escuelas el gobierno nacional? Si no tiene escuelas el gobierno nacional. Primarias no tiene, secundarias no tiene. Entonces, ¿de quién son? De las jurisdicciones. Entonces, él puede hacer campaña presidente diciendo cualquier pavada sobre las escuelas primarias, pero él, el presidente, no tiene nada que ver con las escuelas primarias en la Argentina. Entonces, ¿por qué? ¿Qué votó la gente? Y veremos, qué sé yo, veremos. Veremos. No está muy claro, porque él dijo que iba a dolarizar y dijo que no iba a dolarizar ahora. Así que yo no sé qué votó, digamos. Yo sé que la gente primero votó que no quiere que aquellos que son insensibles al problema de la inflación gobiernen la Argentina. La gente no quiere que la insensibilidad hacia la inflación gobierne la Argentina. Eso no. A partir de ahí empiezan a conversar. Pero aquellos que no reconocen la extensión y la profundidad de la crisis en la vida cotidiana de la gente, y es como conversar, viste, si, qué sé yo, si estamos mirando pajaritos o marcianos, o sea, es muy raro que alguien haga política de esa manera, viste. Muchos problemas de los que existen y son muy profundos para la gente, lamentablemente fueron negados. Yo creo que esa es una causa fundamental de la derrota de Unión por la Patria.
Sí,
Marcelo. No haber asumido la realidad.
Marcelo, te saludo. Alejandro, ¿cómo estás?
Bien.
Buen día. El tema de la memoria de los hechos tan terribles que hemos vivido, 2001, la tiranía militar, los desaparecidos, todo eso. Como vos decís, muchas veces se diluye para muchas generaciones, es algo como que si existió, pasó hace 1000 años y es más suave. Yo soy del 63 y yo me crié en una familia muy politizada. O sea, yo hablaba de política a los 8, a los 9 y no hacía mucho que había pasado el bombardeo de la plaza y era, pero como que no hubiera existido, ¿entendés? No era una cosa que estaba tan vigente como claro. Lo puede estar hoy. Y me imagino que, y habían pasado 8 años de mi nacimiento, imagínate ahora que pasó tanto, es una pena que la memoria sea tan horriblemente selectiva, ¿no?
Bueno, te voy a decir varias cosas. La primera es que el bombardeo de la plaza del 55... en la sociedad argentina de esa época provocó una gran división. Cuando nosotros muchas veces narramos eso, lo narramos solo como espanto. Pero están las imágenes que muestran a cientos de miles de argentinos, o quizá millones, no lo sé, saliendo a festejar, a vitorear a los aviones desde los balcones, caminando por las calles en multitudes. Entonces, eso es distinto del campo de concentración de la ESMA, porque el campo de concentración de la ESMA nunca lo aplaudió nadie. El derrocamiento de Perón fue una fiesta para la mitad de la Argentina. ¿Por qué fue una fiesta? Bueno, porque también para muchos habían visto, yo te lo explico en mi libro sobre peronismo, muchos veían en Perón a un dictador fascista, etcétera. Todavía se sigue diciendo eso.
Sí.
Ahora, las memorias, viste, son muy complejas, porque también hubo problemas, y si uno entra a tallar, uno ve que hubo algunos problemas en distintos momentos del antiperonismo, ni hablar, porque hubo fusilamientos, torturas, bombardeos, etcétera, desaparecidos campos de concentración, y otras veces hubo problemas en el peronismo, que los hubo, ¿no? Pues la AAA existió, porque hubo gente apresada que injustamente, porque hubo problemas de todo tipo. Entonces, la memoria humana funciona de esa manera, porque si no sería intolerable, porque viviríamos discutiendo el siglo XIX, sí. O el XVIII prefieren, o el XVII prefieren que discutamos.
Sí, sí, claro. Sí.
Estamos charlando con Alejandro Grimson, él es antropólogo y analista político. ¿Cómo ves que va a ser este gobierno? ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones?
Yo estoy convencido que por escuchar a Milei, por haber escuchado también lo que decía Patricia Bullrich antes, lo que había escrito Mauricio Macri en su libro antes, todos ellos comparten un balance del gobierno de Macri, que es que el gobierno de Macri fracasó muy despacio y que lo que hay que hacer es hacer todas las reformas ni bien asuma Milei. ¿Es eso jurídicamente viable? Es otra discusión. ¿Es eso políticamente viable? Estará por verse. Yo lo que te digo es, ellos tienen una decisión. ¿Cuál es la decisión? Que cuando asuma Milei va a ser una batería de medidas una detrás de la otra, o una ley ómnibus, etcétera. No sé, digamos, el mecanismo que sea, pero la decisión política es que va a ser un fogonazo, un relámpago, o mil relámpagos. ¿Entendés? Entonces ellos quieren cambiar el país en 3 meses, lo cual obviamente que no se puede hacer de esa forma, pero bueno, van a chocar con qué.
Pero eso va a generar conflictividad.
Ellos ya saben, sí, ellos ya saben eso, ¿no? Por eso eso está en los videos de Patricia Bullrich, está en el discurso de Milei del otro día, está. Va a haber conflictividad, va a haber gente que salga a protestar y... La consigna de Bullrich para eso es todo o nada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Muertos quiere decir. Y Milei que dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, ¿quién sabe qué dice la ley? Pues la ley dice que yo tengo derecho a protestar, la claro. Constitución no es la ley, no cualquier ley. La Constitución que dice que todos tenemos derecho a protestar. La protesta es un derecho básico del liberalismo político, básico. Es la piedra fundacional del liberalismo político. Si vos no estás de acuerdo con tu gobierno, salís y protestás y decís lo que quieras. Así se funda, esa es la idea primera del liberalismo. Que el gobierno no es totalitario, ¿no? Entonces, esto va a ser algo, digamos, lo que yo tengo que hacer con responsabilidad es decirle esto, sobre todo a quienes estamos en contra de estas ideas. Nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos a la protesta con un razonamiento estratégico, con la mayor organización que seamos capaces de crear, porque yo no sé si mucha organización se va a disponer, con quizás hay que renovar los liderazgos, los discursos, los lenguajes para poder llegar al corazón de la sociedad y no aparecer como lo que va a pretender... como lo que van a pretender los neoliberales, que aparezcamos como anacrónicos, que nos oponemos a que se cumpla. No, nosotros nos oponemos a que quede gente afuera, nos oponemos a que haya más hambre en la Argentina, nos oponemos a que aumenten el desempleo en la Argentina, que nos expliquen cómo van a hacer para que se garanticen los derechos básicos de los argentinos. Entonces, eso va a generar una altísima tensión política y van a ser horas muy decisivas para la Argentina. Yo te lo digo en hechos históricos. Margaret Thatcher, que fue mencionada por Javier Milei, sí, ¿no es cierto?, en el sí, debate, como una referencia para él, Margaret Thatcher logró imponer sus planes neoliberales famosos después de derrotar una de las huelgas obreras más grandes de la segunda mitad del siglo XX, que fue la huelga de los mineros del carbón, que eran un sector estratégico de la economía británica y paralizaron la economía británica durante meses. Y Margaret Thatcher logró derrotarlos, y cuando logró derrotarlos se impuso como líder política británica. Y Carlos Saúl Menem, ¿no?
Sí.
Que prometió salariazo y terminó aplicando el mismo programa que después aplicó Mauricio Macri, que ahora quiere aplicar Milei, tuvo una resistencia obrera muy grande, derrotó la huelga de los ferroviarios, derrotó a los telefónicos, impuso el indulto y derrotó el movimiento de derechos humanos, y recién ahí trajo la ley de convertibilidad. O sea, se juegan las luchas, el futuro se va a definir en las luchas, pero tenemos que saber que van a intentar atomizar las luchas, fragmentarlas, y tenemos que preguntarnos a dónde hay un liderazgo que sea capaz de aglutinar las luchas en contra de cualquier proceso de fragmentación y darles un sentido estratégico.
Eso va a ser clave. Sí, sí. Sí.
Alejandro, Macri, lo habíamos comentado hoy temprano nosotros, Macri dio a entender que iba a haber jóvenes liberales que iban a salir a enfrentar a la protesta. Eso es un elemento nuevo. Nunca habíamos tenido un grupo así de lumpen que salgan a enfrentar a la gente.
No, bueno, él lo está poniendo como una expresión. Después veremos qué es lo que sucede.
Un grupo así fue el que quiso matar a Cristina.
Bueno. Bueno, veremos qué es lo que...
Bueno, nosotros en la época, digamos, que de Menem, no nos olvidemos que Bernardo Neustadt, que era un periodista que sostenía las ideas liberales con ahínco y con salarios y con publicidades, él convocó, cuando Menem arrancó a hacer las grandes reformas neoliberales, convocó a la Plaza del Sí.
Claro.
No eran lumpenes, eran sectores de la clase media alta o alta de Buenos Aires, como tantos argentinos que salieron a la calle en 2008 a protestar contra la 125, lumpenes. O sea, acá tenés 55% de los argentinos votando a Milei. Así que puede haber grupos como los que vos mencionabas recién, que existen, pero yo creo que acá va a venir un fenómeno político mucho más grande, mucho más masivo. No creo que sea solamente grupos marginales, creo que van a ser grupos muy importantes de la sociedad argentina que van a apoyar al gobierno, porque de hecho ya lo votaron.
Sí, pero va a ser muchas de la lucha, va a ser contra los derechos laborales y gente que labura, que me parece que va a haber muchos problemas.
Pero vos no te olvides, esto, ¿no? 1973 había 6 millones de trabajadores registrados en Argentina, que eran todos los trabajadores que había en Argentina.
Sí, sí.
Y hoy también hay 6 millones de trabajadores registrados y hay otros 6 millones de trabajadores que no están registrados.
Claro, sí, sí.
Entonces, sí, los 6 millones de registrados que están en la CGT van a salir a hacer las cosas clásicas de la Confederación General del Trabajo. Y los otros 6 millones les va a importar un bledo eso.
Claro, sí, sí, sí.
Alejandro, te agradecemos tu tiempo y la generosidad de esta charla. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande, hasta luego.